Muy buenas, amigos todos. Confiamos siempre en la palabra de Dios, sobre todo cuando es palabra directa de Jesús, del Señor, que viene a darnos grandes mensajes, como nos da por medio del Evangelio de San Juan, que estamos explicando. Pues bien, amigos, estamos en el capítulo segundo del Evangelio de San Juan, terminando el capítulo segundo, que vamos a empezar ya enseguidita el tercero. Y decíamos que desde el capítulo segundo, el 3 y el 4 casi entero, forma como el primer núcleo, el primer grande tema que trata San Juan Evangelista, si podemos decir así por temas, que a lo mejor San Juan Evangelista no es que se lo propuso así tan esquemáticamente como se suele hacer nosotros. El hecho es que primero hay dos signos o dos temas, un signo real que es milagro, el de las bodas de Caná, luego algo que organiza Jesús, diríamos un signo mesiánico, un signo profético, como fue la purificación del templo, y luego pues va a dar ya su teoría de esta novedad en aquel diálogo con Nicodemo y después en el capítulo cuarto con el diálogo en con la samaritana. Pues bien, terminando la purificación del templo, hay tres versículos, los tres últimos del capítulo segundo, que dice que estando en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales que hacía, etcétera. Entonces no era solamente una señal, hacía más señales, y aquí parece ser como que son unos versículos transitorios, dicen algunos que si son, están puestos como de transición entre el signo del templo y el diálogo que va a tener Jesús con Nicodemo, quizá como para introducir a Nicodemo, porque dice que muchos creyeron en él. Bueno, y entre estos que creyeron en él, pues los hay que creyeron de una manera más total y algunos que creyeron pues no tanto. Es decir, que la fe tiene muchos grados de intensidad y de estabilidad. Así hay fe incipiente, por eso dice que luego que Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos. No necesitaba informes porque él sabía lo que hay dentro del hombre. Claro, todo esto lo está reflexionando San Juan Evangelista porque conoce a Jesús ya después de la resurrección y todo lo que es Jesús. Y por lo tanto, pues se da cuenta que hay gente que tiene una fe incipiente, que nada más reconoce a una persona por los milagros que hace, de una manera externa, que parece a veces auténtica y plena, pero que por lo interno, de corazón, pues es deficiente e insegura. Y por eso dice que Jesús no se fiaba o no se confiaba en algunos, y en otros sí. El hecho es que comenzamos el capítulo 3 en que un hombre del partido fariseo, los fariseos no eran malos de por sí, todos eran algunos, y otros no, era para la gente eran tenidos por muy buenos. Otra cosa eran los saduceos, que eran muy materialistas. No, los fariseos eran a veces demasiado espiritualistas en el sentido, bueno, espiritualistas para ellos, de cierta manera, ¿no? Un poco egoístas, pero no buscando quizá el bien del prójimo. Y claro, les faltaba pues totalmente toda una espiritualidad diferente de lo que es, dice Jesucristo. De esto ya hemos tenido tiempo y tendremos tiempo de hablar de los fariseos. El hecho es que un hombre llamado Nicodemo, y que era una autoridad entre los judíos, que era, entre otros lo traducen, que era como un príncipe entre los judíos, por lo tanto, era rico, relativamente, autoridad fue sobre todo rico, y fue a verle de noche. Pues puede expresar también, porque en San Juan Evangelista todas estas cosas se expresan de una manera simbólica. Fue a buscarle de noche, o porque había noche en su corazón, o porque también, siempre se suele decir que es porque quería verle a Jesús, pero que no lo supieran demasiado los suyos, los partidarios suyos, fariseos. Hasta ahora Jesús podíamos decir que se había encontrado con gentes sencillas. Su palabra se ha dirigido a aquellos que son incultos. Ahora va a ser con un intelectual. San Juan Evangelista coloca esta escena en las primeras páginas de su Evangelio Y es posible que no fuese tan cercano, es posible que fuese una escena pues más cercana a la pasión. Y claro, eso sí, es muy posible que fuese después de la purificación del templo. Y como dijimos, a lo mejor no fue tan temprano tampoco. Nicodemo, podemos decir que era bastante diferente de Jesús. Primero, en cuanto a la religión, la manera de entender la religión, era fariseo. Y Jesús, sin embargo, proclama un Dios que no puede ser encajonado en legalismo alguno. Luego, la situación social, era un príncipe entre los judíos. Jesús era un hombre sencillo, un hombre de la tierra. Luego, pues, era rico Nicodemo, Jesús era pobre. Y la edad, pues también Nicodemo parece ser que era mayor. Él por lo menos dice, es que un viejo puede entrar en el vientre de su madre, señal de que sería ya de avanzada edad. Jesús era todavía relativamente joven. Pero tenían algo que les aproximaba. Los dos amaban la verdad. Y Nicodemo busca honestamente al Dios verdadero. Busca la verdad y el amor. Nicodemo habría oído hablar mucho de este profeta, quizá había presenciado alguno de los signos milagrosos, quizá, y esto sí es posible, habría discutido con sus compañeros fariseos, discutido pues porque veía, le molestaba quizá lo fácilmente que le descalificaban, cuando en verdad pues no se sabía mucho de él, y sobre todo porque no había razón para tantas críticas. Y esa hostilidad de sus mismos amigos pues le llenaron de preguntas. Y si quizá este es un extraño mensajero que diga la verdad, y por lo tanto le desconcertaba también el tono de autoridad con que hablaba y la limpieza con que hablaba sobre la verdad, sin buscar provecho de ella, provecho materiales. Entonces este hombre pues tiene una ilusión de hablar con Jesús, pero claro, de día es muy difícil para él, porque de día están pues toda la gente, Jesús está rodeado de gente, y claro, él tiene su cierto orgullo, y él, al fin y al cabo, era fariseo y príncipe de los judíos, y claro, mucho menos de invitarle a su casa, esto ya le parecía como demasiado peligroso, invitarle a su casa porque no estaban de acuerdo los fariseos. Y entonces, aunque no era tan fácil, pero entonces decide ir a visitarle de noche. A Jesús fue un título muy importante. Se ve que estaba hondamente impresionado, y lo prueban pues las palabras de saludo a Jesús. Comienza por darle el título de maestro, que era ya un gran cumplido, puesto en boca de ese príncipe de los judíos y dirigido hacia alguien que no se veía que había tenido grandes estudios, era Jesús. Pero luego no solamente le llama maestro, sino que le dice que sabemos que tú has venido de parte de Dios como doctor, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Es un gran reconocimiento por parte de Nicodemo, pero parece como que Jesús no hace caso de ello. Es decir, Nicodemo le ha comenzado hablando de su persona Y Jesucristo, Jesús, le va a responder hablando de su reino. Claro que, por supuesto, San Juan Evangelista no estaba allí en la entrevista como un periodista. ¿Estarían solos Jesús y Nicodemo? Bueno, no se sabe. El hecho es que el evangelista aquí pues lo reconstruye con una comprensión después de la resurrección, porque toda esta catequesis bautismal, porque es una catequesis bautismal, es como una enseñanza, claro, a través de los apóstoles de Cristo Jesús sobre lo que él veía del bautismo y que se lo diría de una o de otra manera a los apóstoles en aquellas conversaciones, y sobre todo luego ya con la luz del Espíritu Santo después del bautismo pues fueron desarrollando estas ideas. Lo cierto es el acontecimiento histórico, esto sí, porque los evangelistas dicen algo histórico y sobre ese acontecimiento histórico pues van dando una catequesis. Pues algo así podemos decir de toda esta charla, de este diálogo de Jesús con Nicodemo. Siempre les he dicho ya alguna vez que cuando Jesús quiere dar, o el evangelista quiere dar una idea grande de enseñanza de Jesús, primero hay un diálogo y luego termina en monólogo de Jesús, es decir, lo que él va a decir por su propia cuenta, y hasta lo que el evangelista añade como testificación de ello. Pues bien, entonces Jesús le responde: te aseguro que si uno no nace de nuevo no puede ver el reinado de Dios. Es decir, habla de un nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Parece como que Nicodemo se asustó un poco y que le responde con un poco de ironía, pues ya una ironía de mayor, de quien ha oído tantas cosas. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Está hablando de algo material. Pero Jesús quizá pues le ve sonreír, quizá Jesús sonríe, pero cambia el sentido de lo material a lo espiritual. Quizá Nicodemo estuviera esperando una respuesta, algo así como que, no estoy hablando al pie de la letra, estoy hablando en sentido metafórico. Pero la respuesta de Jesús no es eso. Le dice que verdaderamente hay que nacer y se trata de un nuevo nacimiento, pero de un nuevo nacimiento de otra manera, como él piensa. Quizá Jesús, ampliando mucho, porque claro, todo eso en una conversación de bastante tiempo, pues todo esto lo ampliaría, le explicaría lo que pasa cuando uno está enamorado. Es como un nuevo nacimiento. El amor cambia a los seres y hace posible lo que parece absurdo, borra las fronteras entre lo tuyo y lo mío, cambia el modo de ser, la dirección de la vida. Pues algo así quizá también pues hablarían o recordaría Nicodemo lo que había oído de Juan Bautista, si no había estado allí, quizá, cuando decía: yo les bautizo con agua, pero él les bautizará con el Espíritu Santo. Y entonces vería y hablarían de ese otro bautismo que tiene que ser por un Espíritu, y por eso están esas palabras hermosas en el versículo 5: te aseguro que si uno no nace de agua y Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace carne, del Espíritu nace Espíritu. Aquí ya empieza a vislumbrarse todo el misterio de la Santísima Trinidad. Este venir del Espíritu, que luego hablará del Padre, y por lo tanto el Padre con el Hijo, que ha venido a darnos algo que solamente puede dar Dios, una vida nueva. Se trata de pasar de la vida natural a la vida sobrenatural, de la vida meramente humana a la vida puramente divina, o como se decía en el lenguaje bíblico, de la economía antigua a la economía nueva. Es un orden nuevo, una vida nueva. Es posible que en ese momento soplase viento por fuera, y por eso pues aplicó lo que pasaba con la realidad. Y continúa en el versículo 8: el viento sopla hacia donde quiere, oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Es una comparación diferente. Quizá, pues, él había oído hablar de este espíritu, del neuma, que decían en griego, del viento. Pero claro, el viento es como, viene de Dios, pero es difícil saber si es Dios. Y claro, lo único que Nicodemo preguntó entonces, ¿cómo puede suceder eso? Y aquí podemos decir también, como dice un autor, que hubo como un poco de ironía en Jesús, como tú eres maestro en Israel y no entiendes. Es decir, como varias veces había dicho Jesús, como les dijo a los discípulos de Emaús, hay que escudriñar las Escrituras para ver, y ya lo había dicho el profeta Isaías, había dicho estas palabras, o Dios había dicho por medio del profeta Isaías, yo derramaré agua sobre el suelo sediento y arroyo sobre la tierra seca, infundiré mi espíritu sobre tu simiente y mi bendición sobre tus retoños, etc. Y luego el profeta Ezequiel también había anunciado, y les daré otro corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo, quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces había anunciado ya una nueva vida, y esto es lo que le quería expresar Jesús en aquel diálogo a Nicodemo. A visitar a Jesús de noche externa, seguramente, pero sobre todo también de noche en su corazón. Y este alma de Nicodemo había bajado a la raíz del desconcierto. No encontraba palabras ya para poder replicar a Jesús. Jesús es el que seguiría hablando y le seguiría explicando maravillas que él no podía entender. Tampoco los apóstoles entendieron del todo hasta después de la resurrección, pero en el fondo, en el alma, se iba dando un cambio. Y no se le invitaba solo a un cambio moral, sino a un renacimiento total de la persona, de toda la persona. Se le exigía que renunciase a sí mismo y a la vida propia y la depositara en las manos de aquel que le hablaba, que había venido del cielo. Dice, nadie ha subido al cielo sino es el que bajó del cielo, este hombre. Por lo tanto, tenía esa autoridad porque venía de Dios e iba a Dios. Y luego, sobre todo, le sigue diciendo algo más misterioso, que solamente se comprendería un día, como digo, después de la resurrección. Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado este hombre. Levantado, elevado. Para los cristianos, todos entendían que aquí se hablaba de la muerte de Cristo en cruz. Tendría que morir para seguir, para darnos la muerte, para seguir el camino de la salvación, que sería la resurrección. Pero también nos enseña que esta vida nueva es como un morir para resucitar de nuevo, para nacer de nuevo. Tenemos que morir a la vida anterior, y que esa muerte será salvadora para todos los que creen en él, la muerte de Cristo. Y ese Cristo que le invita a Jesús, a Nicodemo, tendría su cumplimiento. Nicodemo va desapareciendo, pero esa semilla cayó verdaderamente. No nos dice el Evangelio si entonces se convirtió o no, pero lo que sí sabemos es que aquel hombre un día llegaría al pie de la cruz llevando 100 libras de mirra y aloe para ungir el cuerpo muerto de este nazareno que ahora le habla, y que aquel alma que había llegado a Jesús de noche, ahora había amanecido para él y había encontrado una luz nueva. Con estas palabras que estamos comentando últimamente del versículo 14 y 15, como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado este hombre para que quien crea en él tenga vida eterna, sobre todo San Juan, pues quiere llevar al lector a contemplar el signo de salvación que propone la cruz. Quizá de algo, de alguna manera también Jesús le diría a Nicodemo, aunque entonces era muy difícil proponer la cruz como signo de salvación, pero para un cristiano, después ya de la resurrección del Señor, la cruz es el signo de salvación para nosotros. Cristo crucificado llega a ser el correspondiente literal de lo que era la serpiente de bronce puesta en estandarte. Y sobre todo, pues San Juan Evangelista la propone ya después de que en el libro de la sabiduría, que es el último libro del Antiguo Testamento, pues lo había relatado, según el libro de los números, que era lo de la serpiente, en cuanto que ya era un símbolo de salvación, una salvación para todos. Por lo tanto, Cristo Jesús es más salvador de todos, y este propósito es el de declarar las ventajas esperadas no de la ley, sino que hay que buscarlas por Cristo crucificado. Y por eso la mirada que los hebreos fijaban sobre aquella serpiente de Moisés se convierte ahora en adelante en el acto de fe, en mirar con fe el cristiano a ese Hijo del Hombre levantado en la cruz. Aquel que lo contemple no perecerá. De esa manera la cruz llega a ser el signo por excelencia, signo de vida más allá de la muerte ocasionada por el pecado. Quizá el apóstol San Juan está pensando en este momento en todos los fieles que al fijar su mirada sobre la cruz recibirán la gracia esperada, cuyo primer paso se da en el bautismo. Estas escenas maravillosas de la Sagrada Escritura, como esta de Nicodemo que va a visitar a Jesús, debemos aprenderlas desde dentro de nosotros, de modo que nosotros seamos como ese que dócilmente escucha la palabra de Jesús, que no seamos orgullosos y que estemos dispuestos a cambiar y a renacer de nuevo si no hemos cambiado. Quizá hemos recibido el bautismo, pero de una manera externa, no interna. El Espíritu quizá no ha realizado lo que debe realizar en nosotros. Por eso somos invitados a dar nuestra fe al Espíritu Santo para nacer a otro mundo, ya no el de la carne, sino el de Dios. Para realizar los designios de Dios, el hombre debe entrar en el orden del Espíritu de Dios, sin saber con anticipación cómo nos guiará ni qué hará con nosotros. Es viento que sopla donde quiere, oímos su voz, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Pero si no sabemos ni cómo nos guiará ni qué hará con nosotros, bien sabemos a dónde nos llevará, a un estado de vida permanente que no alcanzamos con nuestras fuerzas personales. El bautismo nos hace alcanzar ese orden nuevo. ¿Cómo puede ser esto? Para penetrar esa ciencia de Dios se necesita un maestro divino. Los hombres hablan de lo que ven y tocan del mundo sensible, el de la carne, y aun en este campo muestran pronto su ignorancia cuando la enseñanza logra cierta profundidad. Solo Jesús tiene autoridad para hablar de Dios, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre lo ha contado. Él habla de ese Hijo único, que ahora también hablará en este versículo que es quizá de lo más maravilloso de toda la Sagrada Escritura. Llegamos al versículo 16. ¿Son palabras exactas de Jesús o son reflexiones del evangelista? Lo cierto es que es una verdad, la más maravillosa que puede haber en toda la Sagrada Escritura. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea no perezca, sino tenga vida eterna. Aquí aparece todo el aspecto trinitario. Sucesivamente aparecen en escenario, ha aparecido el Espíritu Santo, ha aparecido el Hijo y ahora aparece el Padre. El Espíritu Santo regenera, el Hijo salva y el Padre ama. Así toda la Trinidad está actuando en favor del hombre. Y Dios nos ama, eso lo decimos siempre, Dios es amor. Pero lo importante, la grandeza de ese amor es tan grande que Él mismo ha entregado a su Hijo único. Aparece otra vez de nuevo eso del Hijo único que había aparecido en el prólogo al principio, en el primer capítulo del Evangelio de San Juan. ¿Y para qué entrega a su Hijo? Para quien crea no perezca, sino tenga vida eterna. Es decir, creer en Jesús, que aparecerá varias veces todo lo que significa creer en Jesús, que no es algo solamente intelectual, sino es la entrega, es un renacer. Lo primero es un renacer de nuevo. Hay personas que viven, como he dicho antes, pues con el bautismo puesto externamente, pero que no han cambiado. Hay que vivir, es otra vida totalmente nueva, que vivimos a medias, y todos los que a veces los que nos creemos muy cristianos vivimos esa vida nueva, es totalmente una formación nueva. Creer en Jesús es arrojarse en sus brazos, es estar en Él, para que luego tengamos esa vida eterna. Esa vida eterna que es tan diferente de la nueva, que es toda una realidad total de todo el ser. Es en cuanto el ser tiene una dirección, sabemos que tenemos una vigencia y una vivencia total, que la vida no es esta materialidad en la que estamos acostumbrados aquí, sino que tiene un sentido verdadero. La vida tiene un sentido porque podemos amar a Dios, porque podemos arrojarnos en los brazos de ese Hijo único al cual Dios nos lo ha entregado a nosotros, porque Dios nos ha amado, el Padre nos ha amado tanto que ha entregado a su Hijo para quien crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Sí, amigos, tenemos la vida eterna y esta es la esperanza que tenemos, porque Dios nos ama de verdad y por eso ha entregado a su Hijo único para que no perezcamos sino que podamos tener la vida eterna. Entonces renazcamos a esa vida y sigamos viviendo en esta vida que es la gran esperanza del cristiano. El próximo día, amigos, seguiremos aquí. Por hoy lo dejamos con estos deseos grandes de saber que somos amados por Dios. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Tienen vida eterna, la vida eterna.